Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí la información deportiva. Seguimos contando la actualidad de este jueves, en el que España se sitúa fuera de la zona de riesgo extremo por COVID por primera vez desde que se creó este baremo. Lo avalan los datos de incidencia, positividad y enfermos en UCI que ha dado esta tarde Fernando Simón. El director de Emergencias Sanitarias comentaba también que, aunque estemos pensando en la Navidad, este fin de semana tenemos una primera prueba de fuego que puede tirar por tierra todo el esfuerzo que estamos haciendo estas semanas atrás. Se refiere al próximo puente de la Inmaculada, en el que, por sentido de la responsabilidad, debemos tener mucho cuidado. La tendencia a la baja que estamos viviendo estas últimas semanas se puede ir al traste si no cuidamos las normas básicas y no reducimos al máximo nuestros desplazamientos e interacciones sociales. Recomendaciones en un día en el que los presupuestos generales del Estado han dado el salto al Senado. Las cuentas públicas, las primeras del gobierno de coalición, han sido aprobadas en el Congreso con una mayoría más amplia que la de la moción de censura. 188 votos de 11 formaciones, entre ellas Esquerra y Bildu, que por supuesto se han cobrado y se van a cobrar su factura. Al margen de estos dos apuntes de actualidad, la previa de Navidad y los presupuestos, merece la pena detenerse en algunos relatos que nos está dejando esta dichosa pandemia. Mira, desde hace unos meses, muchos militares han tenido que readaptarse y formarse como rastreadores. Se dedican a hacer un seguimiento de los casos de coronavirus y los contactos que hayan tenido con otras personas. Bueno, hay ocasiones en las que estos militares van muchos pasos más allá. Mira, es el caso de un soldado, Adrián Alonso. Adrián está destinado en el Regimiento de Ingenieros número 1 en la localidad de Castrillo del Val, en Burgos. Hace un mes hizo una llamada que pronto se convirtió en algo más. Al otro lado del teléfono estaba Pilar, doña Pilar, una señora de 69 años que vive sola con un hermano dependiente a su cargo. El caso es que su hermano dio positivo por COVID, ella tuvo que hacerse la prueba, claro, y Adrián se encargó de darle la noticia.
La llamamos de los rastreadores militares para decirle que ha dado positivo en el coronavirus. Y yo me quedé, guau, porque no me lo esperaba, claro. Porque es que llevábamos sin salir,
Su hermano empeoró, tuvieron que ingresarle, ella se quedó completamente sola en casa, con coronavirus, sin poder salir ni siquiera a pasear al perro. En cuanto escuchó su historia, Adrián, el soldado, lo tuvo muy claro.
Pues nada, la verdad es que decidí ayudarla prácticamente al instante. En el momento que me contó su situación me generó cierta ternura y bueno, la pedí permiso tanto a ella como en el trabajo. Y como no hubo ninguna pega por ninguna parte, ese mismo día al acabar el turno de trabajo me acerqué a su casa para ver qué necesitaba y ver qué podía hacer por ella.
Le preguntó qué necesitaba y que estaba dispuesto a ayudarla en lo que hiciera falta.
Esta tarde podría ir a su casa a llevarla a la compra. Dice, usted me dice lo que la tengo que comprar. Digo, ay, digo, pero de verdad, digo, es que además tengo un perro. Dice, yo se le saco también, no se preocupe. Digo, ay, pues muchas gracias.
Qué grande. Bueno, de esta forma, y durante todo el tiempo que duró esa situación tan delicada, Adrián ha sido el chico para todo de doña Pilar. Este soldado se volcó fuera de su horario de trabajo y cuando él no podía hacerse cargo de Pilar, ojo, lo hacían su novia o su madre.
Realizarle las compras, sacarle al perro, tirarle a la basura y bueno, hacerla el rato que estábamos allí un poco de compañía, charlar un rato con ella. Me han echado una mano tanto mi pareja Nazaré como mi madre Raquel en los días que yo no he podido llevarla a cualquier cosa, se han acercado de ellas, incluso me han acompañado varios días a visitar a Pilar.
Así fue durante varias semanas, hasta que Pilar dio negativo y pudo volver a hacer una vida normal. Las buenas noticias se completaron cuando su hermano, también dependiente, fue dado de alta. Claro, imagínate lo que tiene que sentir Pilar al recordar todo lo que hizo Adrián por ella durante este tiempo tan complicado.
¿Qué le voy a decir? Que él no sepa. Que estoy súper agradecida, que tendrá una amiga para toda su vida. Él Y su madre, y su novia, claro.
Bueno, nos consta que esta relación es mutua, ¿eh?
Estoy muy agradecido también por su amistad. Para mí ella va a ser una persona que no se me va a olvidar. Yo ya le he dicho que esto no se va a quedar en meras visitas de ayuda a domicilio, como desde un primer momento podría parecer. Yo la he cogido allá mucho cariño, siempre ha sido súper agradecida con nosotros y desde luego que en cuanto se pueda, pues le haremos una visita como se merece.
Fíjate lo que es la vida, ¿eh? Adrián ayuda a Pilar, ayuda a su hermano, le saca para adelante. Bueno, hoy el soldado, Adrián, ha enterrado a su abuelo por COVID. Un abrazo, soldado. Eres un tío muy grande. En fin, Pilar, una mujer que vive sola en un pueblo de Burgos, con un hermano dependiente, ambos dieron positivo y de repente un soldado, el rastreador que llama por teléfono, se convierte con su uniforme en el ángel de la guarda. Adrián se dedicó a hacerle la compra, a sacar al perro, a bajarle la basura y, sobre todo, a acompañar a Pilar durante todo este tiempo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hace unos días un amigo me decía que hizo una jornada en una zona muy popular para niños pobres, etcétera, y atendieron más de 200 niños, y de los 200 aproximadamente unos 150 están desnutridos. Nos preocupa muchísimo y nos tienen una situación un poco de incertidumbre ante lo que pueda suceder.
Esta es la realidad de Venezuela. Quien habla es Hugo, un sacerdote que sabe muy bien cómo los venezolanos luchan, cómo pueden sobrevivir. Vive en Puerto Cabello, al norte del país. Posee el puerto más importante de Venezuela, esta ciudad, pero, como dice Hugo, los niños están desnutridos, las familias siguen empobreciéndose más aún y la situación en el país cada día es más insostenible.
La situación del país en líneas generales es una situación deplorable, decadente. La hiperinflación, que es la, digamos, lo que nos está golpeando muchísimo más. Los precios de los productos básicos de alimentación son prácticamente inalcanzables para la gran mayoría de la población venezolana.
Y son inalcanzables porque el sueldo es una miseria. Para que te hagas una idea, una persona que trabaja en Venezuela puede cobrar $4 al mes. Imagínate pagar gastos, mantener a la familia con algo más de 3 euros. Hablamos de un país que ha sido la gran potencia petrolera, cuyas reservas son las más grandes del mundo. Bueno, pues sus ciudadanos no tienen gas, ni agua, cocinan con leña.
La situación cada vez más se va colocando más difícil, mayor tensión política, tensión social. Y lo peor de todo es que no va a resolver el problema. El problema fundamental que padecemos los venezolanos hoy es la extrema pobreza que se está viviendo en nuestras comunidades. Por ejemplo, el gas. Aquí en Venezuela, hoy día, la gran mayoría de las familias venezolanas está cocinando con leña.
El padre Hugo nos cuenta que han dado varios pasos atrás hasta volver a la época de los bisabuelos y lo peor parece que está por llegar. Este domingo se celebran elecciones legislativas, comicios en los que la oposición, literalmente, ha quedado aniquilada.
Han pasado todos estos últimos 4 años en los que la Asamblea prácticamente no ha podido ejercer su acción como órgano legítimo escogido por el pueblo venezolano. Eso, bueno, trae como consecuencia la total desconfianza en el próximo proceso electoral. Dicho sea de paso, el gobierno, a través de otros artilugios jurídicos, eliminó a los partidos de oposición.
Como te digo, este 6 de diciembre más de 20 millones de venezolanos están convocados a las elecciones parlamentarias. Un proceso que sigue en marcha a pesar de que una buena parte de la comunidad internacional rechaza estos comicios porque no cumplen las condiciones mínimas para ser libres, democráticas, transparentes. Mientras todo esto pasa y muere, esto es lo que ha dicho su presidente, Nicolás Maduro.
A toda la oposición le digo, acepto el reto. El domingo que viene, acepto el reto. Vamos a ver quién gana. Si ganamos nosotros, vamos para adelante. Pero también tengo que decir, al pueblo se lo digo, dejo mi destino en sus manos. Si vuelve a ganar la oposición, yo me voy de la presidencia.
En fin, Maduro sabe mejor que nadie que la mayoría de las fuerzas opositoras han decidido no participar en esos comicios por considerarlas un fraude y que tiene todas las opciones para ganar, claro, juega él solo. Si gana, controlará todos los poderes. Es por eso que hoy nos preguntamos por esas elecciones en Venezuela. Están en juego los 277 puestos en la Asamblea Nacional y además, ya lo has escuchado, la presidencia de Venezuela, porque si Maduro pierde, dejará el cargo. Esto es un brindis al sol absurdo. Sabe que ganará con poca transparencia en estas elecciones, con falta de oposición y en la que se espera una abstención enorme por parte de los venezolanos. Nos vamos hasta Caracas a ver qué tal la comunicación para saber cómo están siendo estos días previos a este domingo electoral con el corresponsal de COPE, Jorge Benetra. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas tardes para ti.
Saludos, Ángel. Bueno, hoy, como ya lo has venido reseñando, Venezuela ha entrado en la recta final hacia estas polémicas elecciones legislativas y lo ha hecho sin temor a la pandemia, pues el país ha levantado esta semana los controles sanitarios que evitan los contagios, mientras las autoridades han ofrecido un proceso de votación seguro para este próximo domingo. Hoy justamente los 14.000 aspirantes han intensificado sus acciones en el cierre de campaña para así conquistar el voto, en tanto que el grueso de la oposición venezolana insiste en llamar a la abstención al alegar que los comicios no serán democráticos. Sectores como la Conferencia Episcopal Venezolana han dicho que las elecciones agravarán la crisis que vive el país y no ayudará a resolver los verdaderos problemas que confronta en este momento el pueblo.
Recordemos, Jorge, que Juan Guaidó es el presidente de esa asamblea. A partir de ahora ya todos los poderes los tiene el régimen de Diosdado Cabello y de Maduro. Ya sabíamos que la comunicación era complicadita con Caracas. Vamos a intentar retomar en unos minutos esa conversación con Jorge Benetra. Jorge, ¿estás por ahí?
Aquí estoy, Ángel. Había perdido
Venga.
Un poco de comunicación.
Nada, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, te decía que Juan Guaidó es el presidente de la Asamblea. A partir del domingo, todos los poderes estarán en manos del régimen de Diosdado Cabello y de Maduro.
Efectivamente será así ya a partir del domingo, al elegirse esta nueva Asamblea Nacional, donde el grueso de la oposición no participará y seguramente la abstención será una de las más altas en los últimos años. Ciertamente la oposición prácticamente se encontrará huérfana y sin ninguna mayor representación. De hecho, esa es la gran pregunta, esa es la gran interrogante que se hacen muchísimos analistas fuera y dentro del país. ¿Qué pasará con Juan Guaidó? Se le ha preguntado, hemos estado recientemente en algunas convocatorias que han hecho de cara a un proceso que ellos han ratificado de llamamiento para que la población rechace estas elecciones legislativas, pero ciertamente lo que nos queda de todas estas reuniones que se han hecho con la comunidad civil es que en primera instancia hay una gran incertidumbre de cuál será el papel que él y su gente cumplirán. No se sabe, o por lo menos, si muchos de ellos serán perseguidos por las autoridades. Ya algunos funcionarios del oficialismo los han señalado, que las primeras acciones serán perseguir a todos aquellos que han manifestado a favor de las sanciones contra Venezuela, perseguir a todos aquellos que se han puesto en contra de Nicolás Maduro. A Juan Guaidó le hemos preguntado, presidente de la Asamblea, ¿usted qué va a hacer luego del 5 de enero? Y él ha ratificado que se mantendrá en Venezuela en pie de guerra y en pie de lucha frente a cualquier escenario. Eso es lo que, bueno, habrá que esperar a ver qué sucede.
Vaya panorama. Jorge Benedra, Caracas. Cuídate, amigo.
Gracias, Ángel. Saludos.
Si hay una realidad que vive Venezuela absolutamente atroz y que yo cuando lo vi allí me quería morir, es la crisis de los caminantes. Su ida a pie, a pie, desde Caracas o Maracaibo, es la muestra increíble de la miseria, la pobreza, pero sobre todo las ganas de encontrar algo para cualquier venezolano, algo de esperanza. Recorren miles de kilómetros andando, todos ellos atraviesan el puente de Tienditas o el puente Simón Bolívar en la frontera con Colombia, con lágrimas en los ojos, prácticamente descalzos y con una maleta o una mochila donde llevan toda su vida. En aquel puente hemos estado en dos ocasiones. Puedo asegurarte que nunca he sentido nada parecido en ningún lugar del mundo, si me apuras, ni en Mosul. Es la suma de la congoja, la angustia, una tristeza infinita. En ese mismo puente, el director de cine Paco Arango, nuestro amigo Paco, decidió grabar un documental sobre esta tragedia hace 5 meses junto con el periodista Daniel Lozano. La idea estaba clara: encontrar historias de gente extraordinaria capaz de jugarse la vida para sobrevivir.
La idea era rodar gente, buscar gente maravillosa en mitad de esa tragedia, y los hay. Una señora colombiana que da de comer a 200 niños venezolanos todas las semanas, un cura que se está pegando de tortas por la educación, en fin, buscando héroes ahí. Y lo que ha ocurrido, que es lo extraordinario, es que vimos la imperiosa necesidad de ayudar, literalmente ayudar.
Bueno, pues es lo que está haciendo. Durante este tiempo, además de seguir filmando, ha intentado y conseguido echar una mano a todos aquellos que más lo necesitan. Junto a la Fundación Aladina, creada por Paco y de la que tantas veces hemos hablado, hay otras 6 fundaciones dando comida, bebida, ropa y todo lo que piden esos caminantes. Una experiencia que Paco está orgulloso de haberla podido vivir en primera persona.
Juntamos a 7 pequeñas fundaciones y gracias a Daniel estamos dando de comer a 30.000 personas en la frontera cada mes. Una bolsa con sándwiches, con fruta. Muchos niños ven una manzana y dicen, no hemos tomado una fruta en muchos años. O sea que de repente estamos ayudando de una forma extraordinaria. Ahora también estamos entregando ropa y le he puesto el nombre de la Fundación Aladina a todo lo que estoy haciendo para dejar huella.
Pues la estás dejando, amigo Paco, como lo haces aquí en los hospitales con Aladina, lo estás haciendo allí en esa carretera terrible entre Cúcuta y Pamplona, dirección Bogotá. Toda ayuda es poca, ¿eh? Se te rompe el alma cuando ves andar a familias con niños pequeños huyendo de la miseria.
Sí, con mi familia, voy con mi familia, con mis hijos.
¿Cuántos hijos tiene?
6.
¿Lleva los 6 hijos?
Sí, señor. Con los 6.
¿Y por qué ha salido de su ciudad?
Porque la situación allá está demasiado crítica, pues no hay trabajo y entonces lo que estamos es pasando hambre allá, pues.
Iban literalmente con unas sandalias, ¿eh? Y recuerdo un grupo de chicas que nos contaron que, claro, durante el viaje, por las noches, pasan mucho miedo.
Y da miedo porque andamos con un compañero varón, hombre, ¿no? Y vamos a riesgo.
¿En tu país en qué trabajabas?
Profesora.
¿Profesora? ¿De qué?
De deporte.
¿Y tú en qué trabajabas en tu país?
De maestra.
¿Y trabajar no te da para vivir?
En estos momentos no. No, no da, en realidad no da. Por eso hay que salir y buscar nueva.
¿Y dejas allí familia?
Sí, 2 niños.
Podemos hartarnos de hablar de política, pero la realidad en Venezuela es esta. la crisis de los caminantes. La oposición de cara a esa fecha está completamente dividida. Por un lado, la oposición real, liderada por Guaidó, opta por la abstención, espera que la mayoría de los venezolanos no acudan a las urnas. Por otro, están los que sí se presentan a estos comicios con el objetivo de sobrevivir para convivir con el chavismo. No hay libertad política, Maduro tiene todo atado. Así lo contaba en Herrera en COPE Leopoldo López al poco de llegar a España.
La causa de la liberación de Venezuela no es un tema político. Por supuesto que en Venezuela no hay libertades políticas, no hay la posibilidad de reunirnos en una plaza pública sin que eso tenga consecuencias, no hay la posibilidad de organizar partidos políticos. La dimensión más trágica es la humana, la social. Venezuela hoy está viviendo una tragedia sin comparación en el continente americano. Casi 6 millones de personas han tenido que salir expulsados del país en un éxodo terrible, desgarrador, que ha dividido familias.
En un país sin trabajo, sin ayudas, con pobreza, donde miles de venezolanos mueren de hambre o se ven obligados a huir, es uno de los ejemplos que mejor representa el drama a consecuencia de un régimen como el de Maduro.
La dictadura de Nicolás Maduro es una dictadura que no solamente reprime y asesina directamente a sus adversarios, que lo hace, y no lo digo yo, lo dicen los informes de la ONU, que han sido muy explícitos y muy claros en este sentido, sino que es una dictadura que por omisión, por indolencia, lleva a la muerte a miles de personas, por hambre, por incapacidad de poder conseguir medicamentos, por el colapso de los hospitales. Es decir, son muchas las razones que hacen que Nicolás Maduro sea un virus mucho peor que el coronavirus.
El último informe elaborado por la Organización de Estados Americanos indica que durante el gobierno de Maduro se ha responsabilizado al régimen de 18.000 asesinatos, 15.500 detenciones arbitrarias, como mínimo 650 casos de tortura, pocos son. Así nos lo contaba el corresponsal de ABC en Estados Unidos, David Alandete.
De estos 650 casos de tortura, se sabe que son muchos más y que los cometen los cubanos que están allí, ¿no? Pero estos son de los que hay fotos, imágenes, no solo testimonios, sino que estos los tiene el secretario general de la OEA, Luis Almagro, bien documentados. Es decir, hay muchísimos más. Pero esto es suficiente como para que la Corte Penal Internacional abra una causa por crímenes de lesa humanidad.
Una de las principales conclusiones del informe es que la Corte Penal Internacional no está cumpliendo su trabajo. Sí, con este panorama se echa de menos la implicación de un país como España.
Lleva Almagro abanderando la causa, él solo en muchas ocasiones, del cambio democrático en Venezuela, denunciando con algunas organizaciones, el Instituto CAS, la Tamara Suju, con opositores, invitando a Guaidó, haciendo lo básico, que es que no se le olvide a la comunidad internacional el gran 5,5 millones de exiliados por la fuerza. Y España está completamente en silencio.
De los comicios del domingo van a estar muy pendientes los miles de venezolanos que viven en España. Muchos tuvieron que dejar su país huyendo. Es el caso del opositor Eloy Bravo. Eloy, buenas noches.
Hola Ángel, muy buenas noches. Muchísimas gracias de nuevo por tu invitación al programa y una vez más hablando sobre un tema que hemos compartido en muchas ocasiones, ¿sí?, que es el tema de Venezuela.
Mira, mi equipo, nuestro equipo, hemos estado en Siria, hemos estado en Irak, hemos estado en Mali, en Camerún, en el Chad, hemos estado con las maras en Guatemala. Nunca, jamás, hemos vivido nada igual como ese puente de Tienditas o ese puente Simón Bolívar, Eloy. Es lo peor que habré vivido en mi vida.
Así es, Ángel. Le recuerdo la oportunidad, creo que fue la segunda vez que fuiste que tuve la oportunidad de ponerte en contacto con alguna de las organizaciones que están llevando, ¿sí?, a cabo una actividad muy importante en la frontera. Estamos hablando de que son 2.219 kilómetros de frontera que hay entre Colombia y Venezuela, y por todos lados hay pase constantemente de venezolanos, no solamente por los pases regulares, sino también por las zonas inhóspitas, que es donde Además, hay una actividad delincuencial impresionante, hay tratas de personas. Bueno, tú lo llegaste a mirar, a sentir. Y no solo eso, nosotros no sabemos las cifras todavía de la gente que muere en el camino hacia Venezuela. Esas son cifras que todavía se desconocen, que no hay un cómputo porque en Venezuela no hay instituciones que realmente puedan mostrar lo que está sucediendo. Y Ángel, es que son casi 5 millones de venezolanos que están fuera de Venezuela, mira, la mayoría en Latinoamérica.
Ese número, Eloy, sí, claro, la mayoría cruza hacia Colombia y se van hacia Brasil por la frontera sur, o se van hacia Perú, hacia Chile si consiguen llegar abajo. Esos 5 millones y pico es el equivalente a todos los que han huido de la guerra de Siria.
Eso es.
Es que el dato es atroz.
Estamos hablando también que esos casi 5 millones de venezolanos representan la población de un país entero. Y te pongo el ejemplo del país Panamá, que es un país importante de Centroamérica que tiene 4.200.000 habitantes. Y si nos vamos a Europa, Croacia tiene una población de 4.100.000. Bueno, de venezolanos en el exterior hay 5 millones desamparados. Imagínate tú, Ángel, y a quienes nos escuchan, todo el impacto que ha tenido en los trabajadores informales de venezolanos que han estado durante la pandemia acéfalos, porque no tienen nada en estos momentos, en una crisis tan importante a nivel migratorio, sobre todo en Latinoamérica, las instituciones no se dan abasto. Es decir, el colapso de la migración venezolana se está sintiendo en todo el mundo. Si países como España están presentando una crisis tan importante a nivel de empleo, a nivel de salud, a nivel de migración, yo quiero que ustedes reflexionen un poco sobre lo que está sucediendo en Venezuela, que además muy poco se conoce porque no hay acceso a las comunicaciones, claro, en Venezuela, como tú bien lo sabes.
Eloy, aparte de la política, aparte de este fraude del domingo, porque lo que va a hacer Maduro y Diosdado Cabello, que es el jefe, lo que van a hacer es quedarse ya con la Asamblea, que es lo poco que les faltaba. Aparte de eso, ¿echáis de menos la implicación de la comunidad internacional, por supuesto, de España?
Mira, la verdad es que nosotros siempre hemos echado de menos la participación de la comunidad internacional desde hace muchos años. No estamos hablando ni siquiera desde el 16 de julio ni desde el 2015, desde mucho antes se ha echado de menos la participación activa de la comunidad internacional frente a estas violaciones de derechos humanos que ha habido en Venezuela y que son evidentemente ya tácitos por parte de las misiones, los informes que han habido en la ONU, en la OEA, en la Corte Penal Internacional. Pero realmente en este momento, donde hay un colapso político, Ángel, donde la crisis institucional superó cualquier expectativa, en este momento países como España, que a lo mejor ven desde una manera muy distante y un poco incómoda la situación de Venezuela, la verdad es que duele mucho, a pesar de que se han tratado de hacer todos los acercamientos posibles y que todavía hoy, aún ahora de que se lleve a cabo en Venezuela un fraude electoral y constitucional, haya países que se siguen haciendo de la vista gorda cuando ya hay suficientes argumentos que dicen que en Venezuela se violan sistemáticamente los derechos humanos, no solo por omisión, también por acción. Está clarísimo en los informes que están presentados. Entonces, hoy Venezuela, y yo le hablo a la comunidad, a la diáspora venezolana que está en este momento a lo mejor escuchándome, y especialmente lo que está en España, esto es un ejercicio más que nos avanza al proceso de salir de esta dictadura. Nosotros no estamos participando en una elección el día 12 de diciembre, porque el 6 de diciembre es un fraude, pero el día 12 de diciembre es un proceso constitucional que reza en el artículo 70, donde los venezolanos vamos a ratificar que estamos en contra de la usurpación y de los procesos que se están llevando a cabo en este momento. La comunidad internacional debe ver con preocupación lo que está sucediendo en Venezuela. Habrá un vacío de poder. ¿Dónde quedan las relaciones diplomáticas? Eso afecta eventualmente a todos los países. Es decir, hay que tomarse un poco con más preocupación esta situación y dejarnos de ser tan grises en el momento de opinar sobre lo que está sucediendo en Venezuela.
Eloy, ¿dónde estás ahora mismo?
Ahora mismo me encuentro en España. Ya lo sabes, yo salí desde el 2016 de Venezuela. La verdad es que yo creo que nunca iba a permitir caer en manos del régimen por motivaciones políticas, porque creo que hago mucho más fuera por mi país, es lo que estoy haciendo. Sigo trabajando como activista en derechos humanos. Creo que en Venezuela va a haber un proceso de transición y me estoy preparando para ello. Nos estamos preparando un grupo de venezolanos para ello, porque en Venezuela va a haber un cambio. Ha sido difícil, pero tú lo has visto, Ángel. Cada vez nos acercamos un poco más. Aunque el escenario cada vez parezca ser más complicado, cada vez el régimen de Maduro tiene menos fuerza, tiene menos recursos, tiene menos gente y solo tiene que valerse de su tiranía y de su autocracia para tratar de sostenerse un poco más en el poder.
Mira, yo lo dije allí. Aparte de política y de geoestrategia, no tenemos derecho, sobre todo los españoles, a no hacer caso a los venezolanos. Y es lo que procuro hacer cada vez que puedo. Eloy Bravo, amigo, cuídate.
Muchas gracias, Ángel. Nos vemos pronto y un abrazo a toda la audiencia. Gracias por estar pendiente de Venezuela y esta lucha es de todos. Muchísimas gracias.
Adiós, hermano. Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En diciembre,
los villancicos, el turrón, mazapán
y más tiempo de juego. Este sábado, Sevilla, Real Madrid.
Tú sí que eres extraordinario, Policarpio.
Atlético de Madrid, Real Valladolid. Cádiz, Fútbol Club Barcelona.
El balón que se ha perdido a la derecha de la portería de
Sevilla. Y el domingo, más deporte en tiempo de juego. La Fórmula 1 con el Gran Premio de Sakhir. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Lavadora inteligente. Like a Bosch. Ahorra y cuida el medio ambiente. Like a Bosch.
Lavadora con autodosificación para ahorrar agua y detergente. Compra Like a Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué haces el 9 de diciembre?
Quería ir a...
Anúlalo. ¿Y el 10?
Nada, pero...
Pues te vienes conmigo a por mi nuevo Nissan.
Llega la semana de los concesionarios Nissan, con ofertas exclusivas en toda nuestra gama, solo del 9 al 16 de diciembre. Ven a tu concesionario Nissan más cercano o pide cita en nissan.es.
Red de concesionarios Nissan.
En 1924 Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Nuestros clientes han probado durante un mes las nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
Vamos a ver cómo les ha ido.
Es genial, le das a un botón y ella sola utiliza la cantidad de detergente que necesita.
Le pones detergente una vez y te olvidas el resto del mes.
Lo del depósito del detergente, eso es un invento.
Nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
¿Quién mejor que Balay para reinventar la lavadora?
Cómprala en tu tienda habitual, en balay.es o en el 976-305-712.
Desde hace más de 40 años, el 6 de diciembre es un día que nos transmite libertad, tolerancia y unión. Y para celebrarlo, el próximo domingo, Lotería Nacional va a realizar el sorteo extraordinario de la Constitución, con 105 millones en premios. Este 6 de diciembre celebremos un día muy especial. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Me encanta el tono y la luz de tu piel. ¿Qué llevas?
Pues, sorpresa, es la DD Cream de Atash y Celular de la que todo el mundo habla. Consigues efecto buena cara y piel radiante al instante con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Su textura y aroma serán, tu secreto esta temporada. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
En Conforama te ofrecemos un montón de muebles, sofás, salones, colchones, cocinas, dormitorios, armarios y mucho más, pero sin IVA. Solo hasta el 12 de diciembre en Conforama.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía te voy a contar otro sablazo a partir de enero. Se trata del incremento del impuesto a las primas de los seguros. Por ejemplo, en el seguro de tu coche tendrás que pagar unos 16 euros más de media. Ojo, que no te acordarás, pero tienes seguros de un montón de cosas, ¿eh? Este incremento es uno de los regalitos que nos dan los presupuestos del Estado que hoy han sido aprobados en el Congreso. Con esos apoyos, por ejemplo, de Bildu y Esquerra, han sacado adelante Pedro y Pablo sus presupuestos. Unas cuentas que prevén el mayor gasto social de la historia. 240.000 millones para superar la crisis sanitaria y económica, dicen, derivada del COVID. Así lo subrayaba hoy la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Impulsar los grandes retos, las grandes transformaciones que tenemos como país, de la mano de los presupuestos, con unos fondos europeos que inyectan más de 27.000 millones de euros para nuestra economía y, sobre todo, con el ADN de este Gobierno de progreso para que nadie se quede atrás.
Lo del ADN y el progreso, con esos socios, ¿qué quieres que te diga? En fin, no piensan lo mismo los grupos que han votado en contra, claro. PP, Vox, Ciudadanos, Cuca Gamarra, la portavoz parlamentaria del Partido Popular.
Estamos ante unos presupuestos que, lejos de no dejar a nadie atrás, nos van a llevar a todos por delante.
Las cuentas van camino del Senado. El Gobierno espera que no se introduzcan cambios para que no tengan que volver a la Cámara Baja y puedan entrar en vigor ya el 1 de enero. También en noticias este jueves, el visto bueno está vacante de la Junta Extraordinaria de CaixaBank a la fusión con Bankia. El presidente de la entidad catalana, Jordi Gual, augura más operaciones de este tipo en el sector.
Nos encontramos, pues, en una nueva ola de reestructuración del sector. Una ola a la que, una vez más, CaixaBank se ha anticipado. Los retos son sumamente complejos, pero a la vez se trata de un momento apasionante en el que estamos dibujando la banca del futuro.
Enseguida te cuento lo que te va a subir a partir del mes que viene, el seguro de lo que tengas. Antes, te resumo otras noticias en titulares con Belén Miguel. Hola Belén, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Comenzamos con una nueva advertencia de la Autoridad Fiscal Independiente. Dice que las comunidades autónomas tendrán que devolver al Estado 5.000 millones en el año 2022.
La AIREF estima que el año que viene Madrid será la comunidad con el menor déficit, un 0,3, tres veces y media por debajo del objetivo marcado por el Gobierno. A años luz de Valencia, por ejemplo, que presentará un agujero del 2,3%. A ver si se mantiene ahora, por parte de Ximo Puig, eso de que en Madrid se evaden impuestos.
Trabajo. El Ministerio de Trabajo estudiará con los agentes sociales la jornada laboral de 4 días.
Ya, preparémonos. Así lo asegura en su cuenta de Twitter la ministra Yolanda Díaz, respaldando la afirmación de su compañero Pablo Iglesias de que así se favorecería la creación de empleo. Ya. Más Madrid, estos son los de Íñigo Errejón, también llevará al Senado una iniciativa en este sentido.
Se disparan un 64% las ejecuciones hipotecarias de julio a septiembre.
Es el procedimiento por el que el acreedor, normalmente un banco, se queda con la vivienda cuando hay varios meses de impagos. Los expertos dicen que esa subida tan fuerte se debe al parón durante el segundo trimestre y que la mitad de los casos son hipotecas concedidas entre 2005 y 2008, en plena burbuja inmobiliaria.
Los precios de la vivienda bajan desde marzo un 3% en las grandes ciudades.
Según la tasadora TINSA, la caída media en el conjunto de España es del 2%. Los mayores descensos se registraron en el Mediterráneo y las islas, donde comprar una casa es un 5% más barato. El mayor retroceso se da en aquellos lugares donde se concentran las segundas residencias, que acumulan bajadas del 9%.
La demanda de carburantes en las estaciones de servicio cae un 25% en noviembre.
Buen termómetro. Este jueves, Arabia Saudí y Rusia han alcanzado un principio de acuerdo para aumentar ligeramente la producción a partir del año que viene. La idea es producir 500.000 barriles diarios más, aunque la estrategia se revisará mensualmente por, dicen, lo que pueda pasar. Gracias, Belén.
Hasta luego, Ángel.
Hoy toca impuestos. Los presupuestos aprobados este jueves incluyen un incremento de las primas de los seguros y eso nos toca a todos. Empezamos a hacer números con el seguro de nuestra casa, por ejemplo. Enrique García es portavoz de la OCU.
En un seguro de hogar, la subida puede oscilar entre los 4,35 y los 6,40 euros de prima anual y varía en función de la cobertura y el tipo de vivienda, sobre todo.
Esto suma, por ejemplo, el seguro del coche.
En un vehículo nuevo podría oscilar entre los 6 y los 16,75 euros en función de la cobertura contratada. En un vehículo antiguo, el impacto de la prima estaría entre 4,85 euros y 15,15 euros al año.
Ahora ponte en el lugar de una empresa que tenga flota o que tenga seguros laborales o que tenga... Vamos a analizar cuáles subirán y el impacto. Pilar González de Frutos es la presidenta de UNESPA, la patronal del seguro. Querida Pilar, ¿cómo estás?
Muy bien, Ángel. Encantada de charlar un ratito.
Sí, aunque sean estas circunstancias.
Aunque sean estas.
¿Sabemos qué seguros van a subir y cuáles no?
Pues van a subir todos los seguros que están sujetos a la aplicación del impuesto sobre primas, que son todos exceptuados los seguros de vida y los seguros de salud. Son los dos únicos casos en que ya en el momento de la constitución de este impuesto quedaron exceptuados como una medida de favorecer la contratación de ese tipo de seguros. Uh-huh. El resto, todos afectados.
O sea, eso quiere decir que estaremos afectados de un modo u otro el 90%+ de la población española, por ejemplo.
Eso quiere decir, Ángel, que el 95% de las familias españolas van a padecer este incremento del impuesto sobre primas del seguro. Pasa de un 6% a un 8%. No está mal, ¿eh? Una subida de un 20% en el tipo.
Decimos familias y empresas, ni te cuento.
Pues nosotros hemos hecho una identificación de cuáles son los volúmenes en el número de industrias, comercios, etcétera, que tenemos asegurados. Y hay 1,5 millones de comercios, 850,000 comunidades de propietarios y unas 720,000 industrias que efectivamente se van a ver afectadas por este incremento del impuesto. Y dentro del capítulo de las familias, pues quien más, quien menos, tenemos al menos un seguro, ¿no? Claro. Tenemos 32 millones de vehículos circulando por el país, que todos tienen que tener un seguro obligatorio, con lo cual, pues el 79% de las familias tenemos por lo menos un coche asegurado. Y el 74% de los hogares tienen también un seguro. O la contratación de una póliza de decesos, que hoy la tienen en vigor aproximadamente el 45% de las familias españolas. Todo esto es el volumen de instituciones, personas, que quedan afectadas por este impuesto que nosotros hemos calificado de regresivo. Mm-hmm. Porque si una subida de impuestos no siempre tiene un objetivo claro tendente a mejorar la protección de las personas y de las familias, sino más bien lo contrario, en un momento como en el que estamos, con una sensibilidad mayor hacia los riesgos y una cierta presión sobre las rentas de las familias, pues nos parece que es completamente inadecuado.
Claro.
Pero además es que pesa más para las familias que tienen menor nivel de renta.
Te iba a preguntar precisamente, uno de los lemas, que queda en eso el lema, es que se trata de recaudar entre los que más tienen. ¿Los que más seguros tienen son los más ricos?
Sin duda alguna, hay una relación bastante directa entre los niveles de renta y la capacidad de compra. Y entre esa capacidad de compra, pues desde luego está también el seguro, ¿no? Proporcionalmente, esta subida de este impuesto afecta mucho más a las familias que tienen las rentas más bajas. No
Fíjate,
es una
encima,
subida de impuestos para ricos.
Claro, porque en el fondo te da lo mismo pagar esos euritos más. Al que va apretado, a ese le estás cerrando más todavía. En fin, veremos los efectos en los próximos meses, volveremos a hablar. Pilar González de Frutos, presidenta de UNESPA. Encantado de saludarte otra vez, Pilar. Un beso.
Igualmente, Ángel. Buenas noches.
Adiós, buenas noches. Nos vamos al dato. Hoy nos trae el dato Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, el dato de hoy es cero.
efectivamente.
¿De qué? ¿Cero qué?
Cero es lo que van a subir los salarios en el sector privado al año que viene, con suerte, porque no se descarta
el que tenga el salario, sí.
Claro, claro. A día de hoy, con los datos que maneja la Subdirección de Estadística del Ministerio de Trabajo, los sueldos están congelados para el 21. Es cierto que han presentado menos de la mitad de los convenios que el año pasado por estas fechas, pero tal y como está la economía, el propio gobierno admite que si una empresa lo está pasando muy mal, la alternativa a la congelación puede ser que se descuelgue del convenio y eso suele traducirse en desempleo.
Oye, los sueldos de las empresas se congelan si no bajan, mientras que los del sector público suben casi un punto.
Sí, de enero a junio, según la OIT, los salarios en España han bajado un 12,7%. En la Unión Europea, solo en Portugal, la sangría ha sido mayor. Y en el sector público, sin embargo, sueldos públicos y pensiones suben 9 décimas en línea con la inflación prevista para el año que viene. Otros países como el Reino Unido han congelado el salario de sus funcionarios, y eso que llevan años perdiendo poder adquisitivo, por respeto, ha dicho el ministro de Finanzas, a los que han perdido su empleo. Pero no demos nada por hecho, porque la intención del Ministerio de Trabajo es elevar de nuevo el salario mínimo antes de que acabe el año para que entre en vigor el 1 de enero. Quieren subirlo a 1.000 euros al mes en 14 pagas. Y eso automáticamente se traduce en una subida salarial en el sector privado y, por ende, en un aumento claro de los costes laborales de las empresas.
¿Los agentes sociales qué dicen, Ana?
Pues la COE ya ha advertido que no procede, y los sindicatos guardan un llamativo silencio, aunque unos y otros han aplazado al año que viene la negociación para el empleo de 2021, la de los convenios colectivos marco, porque admiten que no es el momento. En 3 años el salario mínimo ya ha subido un 45%, ahora es de 950 euros al mes.
El dato, todos los días en nuestra clase de economía. Gracias, Ana Samboal, cuídate.
Gracias, Ángel. Buenas noches.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El pasado septiembre, cuando nadie lo esperaba, la UCO detuvo a Eugenio Delgado, un joven, 26 años, por la muerte de Manuela Chavero. Esto fue en Monesterio, Badajoz, en 2016. Su presunto asesino vivía al lado. Tras su arresto, llevó a la Guardia Civil hasta donde estaba el cuerpo de la víctima. Él sostiene que fue una muerte accidental, que la enterró después. La Guardia Civil no ha parado de investigar con todo y, claro, no cree su versión. Tras levantarse parte del secreto de sumario, se sabe ahora que hubo un infiltrado, una persona clave, que le sonsacó la información a este. También que el mismo día de la detención, ambos tomaron una copa en un hotel. El sospechoso le contó lo que había hecho, le dijo que pensaba entregarse por consejo de un abogado. Estaba acorralado. La UCO le colocó las esposas poco después. Delgado está en prisión por el homicidio de Manoli. Pero falta mucho por saber. Cruz Morcillo, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
Todos los jueves, asuntos de interior, seguridad, fuerzas de seguridad con Cruz Morcillo, Pablo Muñoz, hoy con Cruz. ¿Qué ocurrió aquel día exactamente, Cruz?
Pues como acabas de contar, él estaba acorralado, se sentía acorralado porque había llegado, recuerda que había llegado una estampa religiosa a la casa de la familia. Lo que trascendió fue que había llegado una nota anónima que le señalaba a él. Pocos días después, estamos hablando de finales de agosto de este año, la UCO se desplegó por todo el pueblo de Monesterio y él los vio absolutamente. Hicieron un registro en casa de Manoli, él se puso nervioso y lo que hizo fue contarle a alguna gente de su entorno que no sabía qué hacer, que no sabía si huir del país, no sabía si entregarse. Bueno, esa misma mañana, el 17 de septiembre, llama a un abogado de Sevilla y se va a verlo y le dice que qué hace, que fue un accidente, que él no la mató, que Manoli murió accidentalmente, pero que se asustó y la enterró. Y el abogado le recomienda que vaya al cuartel y se entregue. Y le dice que esa misma noche va a ir con él a un cuartel de Sevilla para entregarse. Él vuelve a Mérida y queda con este individuo del que acaba de hablar, con esta persona, una persona infiltrada, con el único objetivo de obtener datos que no eran capaces de llegar de otra manera los investigadores a él. Se toman una copa y unas horitas después, pues la UCO le pone la esposa. No sabemos si se hubiera entregado o no, pero desde luego no tuvo opción.
¿Por qué la Guardia Civil no cree la versión?
Pues mira, Ángel, hay varios motivos. Uno, él dice que va a devolverle una cuna que le había prestado a la 1:00 de la mañana. No es la hora más normal de devolver una cuna a alguien. Que Manoli va a su casa, eran vecinos, y que forcejean porque la cuna está en mal estado, ella se cae, se golpea, él se asusta y la entierra. ¿Qué pasa? Que si eso hubiera ocurrido así, uno, ¿por qué no lo cuenta? ¿Y por qué no dice nada durante 4 años? Dos, ¿por qué la desnuda y quema la ropa? El cadáver apareció desnudo y él reconoció que había quemado la ropa. Los investigadores lo que creen es que su móvil era agredirla sexualmente y que al resistirse Manoli acabó matándola. Juega a favor del detenido, que por desgracia han pasado 4 años y claro, es muy complicado desde un punto de vista forense saber qué pasó exactamente.
La OCU estaba convencida desde mucho tiempo atrás, lo llevaban detrás de él desde hace mucho.
Le habían tomado declaración ya 4 veces, Ángel. Desde los 2 últimos años hubo muchas líneas de investigación, como recordará, pero los 2 últimos años prácticamente estaban encima de él. ¿Qué pasa? Que no hablaba por teléfono sobre el asunto, no contaba a nadie nada, no daba un paso en falso, seguía con su vida aparentemente normal. Es un tío muy joven, tiene 26 años, y no había manera de ir más allá, ni por escuchas, ni por teléfono, ni por nada. O sea, ellos estaban convencidos de que era él, pero no había forma de demostrarlo y no había cuerpo, y ya sabemos lo que ocurre en estos casos, cuando no se sabe dónde está el cuerpo. Entonces, sabían que había mentido porque él dijo que esa noche estuvo en la playa y los agentes sabían que no, que esa noche ya estaba de vuelta, y por tanto la última decisión que se tomó fue pues meter a esta persona que desde el mes de marzo ha estado hablando con él y que se ha ganado su confianza.
¿Qué pasa con la cuna, con ese objeto de coartada?
Pues es otro de los asuntos que está sin esclarecer, porque como te digo, es la coartada que él dice, pero ¿qué pasa? Que la hermana, Emilia Chavero, que hemos hablado con ella, Ángel, muchas veces, la hermana de Manoli, dice que esa cuna no era de su hermana. Cuando la ve en el cuartel de Zafra, después de que se la lleven los agentes, dice, esa cuna no era de mi hermana, las cunas de mi hermana están en su casa, y efectivamente van los agentes, te hablo ya después de la detención, y hay 2 cunas, una cuna normal que le había regalado la madre de ambas a su nieto, al hijo de Manoli, y estaba allí desmontada, y otra más pequeñita, un Moisés, que también estaban allí. Entonces, lo que él dice es que tiene una explicación para esa cuna y que realmente no se la prestó Manoli a él, sino que se la prestó a un amigo suyo que estuvo pasando una temporada viviendo con él, que eso es cierto. Pero no sabemos de quién es la cuna, cómo ha llegado esa cuna ahora mismo, cómo ha llegado esa cuna a la casa, y es uno de los puntos que hay que aclarar porque, como te digo, es la coartada que él está utilizando de momento, de cómo la cita, cómo consigue sacar a Manoli, que ya sabes que sale con lo puesto, sale en pijama o con una ropa de casa, sí, deja las luces encendidas, deja la llave, deja todo, el móvil, todo. ¿Por qué? Porque va a venir de vuelta, ella claro, cree que va a volver a su casa en 10 minutos.
Y la última, ¿por qué se hizo otro registro la semana pasada?
Bueno, pues según la versión que ha dado esta persona, este infiltrado, que es testigo protegido en la causa y del que no sabemos más datos salvo que se le nombra como blanco, Eugenio le cuenta que cometió un error y que guardó un móvil que utilizaba en esa época en la casa. Los agentes en los primeros registros que hicieron fotografiaron varios móviles, etcétera, pero uno, han ido a ver si se lograba aclarar algo sobre la cuna, y dos, han ido en busca de móviles. Se han llevado al menos 3-4 móviles, se sospecha que uno de ellos es el que utilizaba en esa época, se han llevado más dispositivos electrónicos y una sábana de la cama de Eugenio Delgado.
Quedan muchas cosas por saber, seguiremos informando. Cruz Morcillo, como todos los jueves, gracias.
Gracias, un beso.
Adiós. Suena la trompeta, Julio César Herrero nos trae una historia. Hola, Julius.
Hola, Gelote. Es la historia de una mujer joven y valiente. Joven pero antigua. Antigua pero actual. Verás, ella era gallega. Nació en un pueblo de Coruña que se llama Santa María de Parada. Hace mucho, en 1773. Cuando tenía 13 años, perdió a su madre a causa de una epidemia. Ya ves, pero entonces era de viruela. Aunque sus padres eran pobres de solemnidad, y fíjate qué curioso el término solemnidad para hablar de la pobreza. Bueno, el caso es que ella se busca la vida para ser enfermera y lo consigue. Y empieza a trabajar en una inclusa para niños abandonados. Al poco tiempo, la que ha sido probablemente la primera expedición humanitaria se pone en marcha. La primera de la historia es la Operación Balmis, la real expedición filantrópica de la vacuna de la viruela que transportó a América el suero dentro de 22 niños. Y claro, pensaron que sería bueno que alguien cuidara a los críos en aquel larguísimo viaje, que los acompañara, que los entretuviera. Así que Francisco Balmis la contrató. Por cierto, cobrando lo mismo que los hombres. Entre los 22 críos también estaba su hijo. Tras los viajes con la Real Expedición por Puerto Rico, Caracas, México, La Habana, Filipinas, finalmente ella decidió quedarse a vivir con su hijo en Puebla, en México, después de haber contribuido a una de las grandes obras de España en el mundo. No se conoce ni el lugar ni la fecha exacta de su muerte. Esa es la historia de esta madre de los galleguitos, mujer de probidad y abnegada rectora, como dicen los documentos de la época. ¿Su nombre? Isabel. Isabel Zendal.
Qué historión. Gracias, Julius. Adiós.
Adiós, Alao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Cada fin de semana, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño lo dan todo en Tiempo de Juego. Y según el EGM, consiguen su récord histórico con 1.654.000 oyentes.
Bien, enhorabuena para los oyentes de Tiempo de Juego, que son los que hacen grandes a los
Gracias
programas.
Gracias a ti, Tiempo de Juego crece en el último año 132.000 oyentes y se consolida como el referente deportivo de la radio española. Y gracias a ti, el partidazo de COPE con Juanma Castaño cierra el año con 736.000 oyentes.
La suerte que tenemos de estar con todos ustedes. Gracias por estar ahí.
Por eso, ahora más que nunca, queremos darte las gracias por estar ahí.
En CaixaBank, más de 5 millones de ilusiones ya tienen un sí. Sí a estrenar televisor, sí a poner en marcha ese proyecto, sí a comprar ese regalo y pagarlo poco a poco. Porque en CaixaBank, estar contigo es decir sí a tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
¿A quién le toca ahora? A ver ese amigo invisible.
A mí, toma, Juan. Un cupón extra de Navidad de la 11.
¿Para tu viaje a Turquía?
¿Y qué se me ha perdido a mí en Turquía?
¡El pelo, Juan! ¡El pelo!
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. ¡Cómpralo ya!
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Siempre pensaste que nunca usarías redes sociales ni comprarías online, y ahora no hay quien te pare. ¿Aún crees que tu negocio no necesita presencia online? Con Vodafone Negocio Digital te ayudamos a visibilizar tu negocio en Internet para hacerlo crecer. Infórmate en vodafone.es/negocio-digital. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready?
¿Quieres acceder al empleo en sectores emergentes? ¿Qué sabes de digitalización, renovables, sostenibilidad? Sigue los pasos de la economía social, la empresa del futuro. Con la Confederación Empresarial Española de la Economía Social y la Fundae, prepárate y súmate al empleo del futuro. Más información en cepes.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En Conforama te ofrecemos un montón de muebles, sofás, salones, colchones, cocinas, dormitorios, armarios y mucho más, pero sin IVA. Solo hasta el 12 de diciembre en Conforama.